Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, oyentes, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias presentadas por Burgias Chaman. El jefe de las relaciones públicas de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas en idioma indonesio, Sutopo Purwonugroho, dijo que Indonesia aún no había abierto el recibo de asistencia internacional para la prevención del tsunami del estrecho de Sunda, que azotó las áreas costeras de Banten y Lampung el sábado 22 de diciembre. Varios países han ofrecido asistencia para ayudar en la búsqueda de víctimas y la recuperación del impacto de los desastres. Según él, el potencial que existe en el ámbito nacional en la gestión de desastres del tsunami del estrecho de Sunda sigue siendo suficiente. Dijo que a pesar de que Indonesia había recibido una oferta de asistencia internacional, afirmó que aún no había abierto el recibo de asistencia porque todavía estaba esperando las instrucciones del presidente. Un país internacional que ofrece asistencia en la gestión de desastres es Australia. Sin embargo, la asistencia, continuó, no había sido recibida por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Anteriormente conocido, el tsunami del estrecho de Sunda, que azotó las zonas costeras de Banten y Lampung, destruyó 5 distritos existentes, entre otros la Regencia de Serang, la Regencia de Pandeglang, Regencia de Lampung del Sur, la Regencia de Pesawaran y la Regencia de Tanggamus. Hasta el martes 25 de diciembre a la 1 p.m. hora local, el número de víctimas muertas por el tsunami llegó a 429 personas. Mientras tanto, el número de víctimas heridas fue de 1.485, mientras que otras 154 personas fueron declaradas perdidas. Según Sutopo, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres también observó que había al menos 16.802 víctimas que se habían evacuado a varias áreas. El número de muertos por el desastre de tsunami en el estrecho de Sunda, provincia de Banten, hasta la 1 p.m. hora local del martes ha aumentado a 429, afirmó un funcionario. El portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, o BNPB, Sutopo Purwonugroho, hizo las declaraciones en una reunión de prensa aquí y agregó que el tsunami afectó los 5 distritos de Pandeglang y Serang en la provincia de Banten y los distritos de Lampung, Pesawaran y Tanggamus en la provincia de Lampung. La BNPB también reveló que hasta el tercer día después del tsunami del estrecho de Sunda, 1.485 personas resultaron heridas, 154 desaparecieron y 16.082 personas fueron desplazadas por el tsunami que ocurrió la noche del sábado 22 de diciembre de 2018. Según Sutopo, de los 5 distritos, Pandeglang sufrió el peor impacto, con 290 personas muertas, 1.143 heridas, 77 desaparecidas y 14.395 desplazadas. En el distrito sur de Lampung, 108 personas murieron, 279 resultaron heridas, 9 desaparecieron y 1.373 personas fueron desplazadas. Mientras tanto, en el distrito de Serang, 29 personas murieron, 62 resultaron heridas, 68 desaparecieron y 83 fueron desplazadas. Una persona murió, una resultó herida y 231 fueron desplazadas en Pasawaran. Ante el desastre natural, el periodo de respuesta de emergencia se aplicó durante 14 días para el distrito de Pandeglang desde el 22 de diciembre de 2018 hasta el 4 de enero de 2019, mientras que para Lampung del Sur el periodo de respuesta de emergencia es aplicable durante una semana del 23 al 29 de diciembre de 2018. El gobierno todavía está tratando de encontrar productos de la excelencia de exportación de Indonesia a los que se les dará un apoyo en el futuro. Esto es para mejorar la balanza comercial de Indonesia, que en enero a noviembre de 2018 sufrió un déficit de 7.500 millones de dólares estadounidenses, dijo el secretario del Ministerio Coordinador de Economía, Susi Wijono Mugiarso, citado por Rol el lunes. Susi Wijono explicó que se espera que estos esfuerzos a corto plazo mejoren la balanza comercial, sin embargo, a largo plazo también puede tener un impacto positivo porque Indonesia tendrá una ventaja en el sector. Susi Wijono dijo que había varios sectores incluidos en las discusiones del gobierno, como los textiles y la automoción. Después de que el sector líder se convergiera, el gobierno preparará incentivos para alentar las exportaciones de la industria. El déficit de la balanza comercial en noviembre de 2018 fue de 2.050 millones de dólares estadounidenses y se convirtió en el más profundo este año. El déficit fue provocado por el déficit comercial de petróleo y gas de 1.5 mil millones de dólares y el déficit comercial no petrolero y de gas de 583 millones de dólares. Las altas importaciones son una de las causas de alto valor del déficit en cuenta corriente. El Banco Central de Indonesia, o BI, dijo que las importaciones eran realmente altas, pero que eran productivas, por lo que contribuyeron significativamente a la otra parte. Sin embargo, el gobernador del BI, Peri Warjio, subrayó que la cuenta de capital tiene un mayor superávit para que las reservas de divisas pudieran mejorar. BI es optimista de que el crecimiento económico mejorará en 2019 y el déficit en cuenta corriente disminuirá en condiciones normales. Esto está respaldado por un buen nivel del consumo e inversión, así como un excedente de la balanza de pagos. Entonces, BI y el gobierno están tratando de compensar la disminución en el déficit de la cuenta corriente en el corto plazo. Las importaciones son altas, pero para sectores productivos. El año próximo, después de que mejoren las condiciones económicas globales, se proyecta que el déficit de la cuenta corriente se reducirá en un 2,5%. En el futuro, las políticas adoptadas serán bien coordinadas por el gobierno, Banco Central de Indonesia, la Autoridad de Servicios Financieros y autoridades relacionadas. Proporcionar claridad sobre la estabilidad macroeconómica mantenida y el impulso continuo de crecimiento. Dijo que la predicción original de la subida de la tasa de la Fed de 3 a 2 veces afectaría el proceso posterior de formulación de políticas. BI continuará analizando la dirección de la inflación, el crecimiento, los déficits en la cuenta corriente interna y la dirección del alza de tasas de la Fed. Aseguró que durante los próximos meses, las condiciones económicas de Indonesia se mantendrán seguras con la tasa de interés actual de BI del 6%. Esta decisión ha sido calculada cuidadosamente. El Ministerio de Industria establece que la industria manufacturera es un sector confiable para contribuir más al fortalecimiento de la estructura de la economía nacional. Esto se hizo como un esfuerzo por mejorar la balanza comercial en medio de la incertidumbre sobre las condiciones económicas globales. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que la industria manufacturera nacional podría ser competitiva en el ámbito mundial. Una de ellas se desprende de su importante contribución al total de las exportaciones nacionales. En la actualidad, las exportaciones de productos manufacturados contribuyen con el 72% de las exportaciones nacionales, dijo en un comunicado recibido por República Lunes. El Ministerio de Industria señaló que el valor de las exportaciones de productos manufacturados continúa aumentando cada año. A partir de diciembre de 2018, fue capaz de penetrar 130 mil millones de dólares, un aumento del 4,51% en comparación con el logro de 125 mil millones de dólares en 2017. En 2016, alrededor de 110 mil millones de dólares y en 2015 a 108 mil millones de dólares. Según Airlangga, en un esfuerzo por fomentar un aumento en las exportaciones de la industria manufacturera, se necesitan medidas para estimular la inversión o la expansión para la expansión comercial. Según Airlangga, la población de la industria grande y mediana aumentó en 6.000 unidades de negocios. Oyentes, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Oyentes, llegamos al comentario. El tema del comentario de hoy es: el año 2019 se mantiene lleno de esperanza. El año 2018 terminará pronto con el nuevo año 2019. Hacia fines de 2018 también surgen predicciones sobre problemas políticos y económicos. Algunos son optimistas, no menos pesimistas. Lo cierto es que en 2018 algunas partes del mundo todavía están experimentando eventos tristes. Además de ser causados por una serie de desastres en forma de terremotos, inundaciones y tormentas, las víctimas que murieron también fueron causadas por conflictos y guerras. Estados Unidos, que nunca ha sido golpeado por la guerra ni el conflicto armado, notó el daño causado por la tormenta que azotó la costa de este del país. Indonesia, uno de los países ubicados en el Anillo de Fuego, experimentó un terremoto y tsunami en Nusa Tenggara Occidental, en Sulawesi Central, y unos días antes del final del año ocurrió en el estrecho de Sunda. Varios líderes mundiales también expresaron sus condolencias por el desastre que resultó en muertes y daños a la propiedad en Indonesia. El mundo todavía está afligido por el dolor debido a la prolongada guerra civil en Siria y siguió en Yemen. Innumerables víctimas inevitablemente cayeron debido a la guerra civil que eventualmente involucró a forasteros. La participación de países grandes e influyentes, a saber Estados Unidos, Rusia, Irán y Arabia Saudita, no hizo que el conflicto disminuyera, sino el fuego de la batalla ardió. Ya no se sienten cómodos quedándose en casa. Miles de sirios y yemeníes huyeron a países europeos soñando con la paz de la vida. Hasta el cambio del año, no está claro cuándo terminará la disputa. La noticia del lanzamiento de Estados Unidos desde Siria sigue siendo un signo de preguntas. Durante 2018, los palestinos que viven en Gaza aún experimentaban tristeza. Debido a los ataques de los soldados enemigos, no pocos civiles palestinos en Gaza murieron como resultado del bombardeo de los soldados israelíes. Las tensiones en la mezquita de Al-Aqsa también tuvieron lugar cuando los soldados israelíes violaron la congregación que intentaba entrar en la mezquita islámica. En el sur de Asia, una disputa entre el gobierno afgano y las milicias de resistencia es todavía imparable. Además de la guerra física que moviliza las armas mundiales, también se ve afectada por las guerras comerciales de los gigantes económicos mundiales, a saber, China y los Estados Unidos. Desde que Trump llegó al poder, se llevó a cabo una guerra comercial contra China. Como resultado, la economía mundial, especialmente en los países en desarrollo que tienen negocios y vínculos comerciales con los dos países principales, se ve afectada. De los diversos eventos que ocurrirán, ¿mejorará 2019 la condición del mundo? Los signos de paz en un país desgarrado por la guerra y los conflictos aún no han mostrado un signo en esa dirección. Hacia el final del año, tanto de Beijing como Washington todavía suena retórica persistente con las políticas económicas que implican una guerra comercial. Sin embargo, no todas las regiones se ven afectadas por el caos y la oscuridad. En 2019, de hecho, estará lleno de dinámicas desde las cuales se deben presentar esperanzas de paz y mejora de la vida. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, este es el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 26 de diciembre?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con Jack Johnson, el campeón del boxeo. El 26 de diciembre de 1908, Jack Johnson se convirtió en el primer boxeador negro en ganar el título mundial de peso pesado cuando eliminó a Tommy Burns, un boxeador canadiense, en la 14ª ronda de un partido celebrado en Sydney, Australia. Continuamos con el acontecimiento Estado de la Unión Soviética oficialmente disuelto. A fines de la década de 1980, el último líder soviético, Mikhail Gorbachev, intentó reestructurar el país que lideró a través de las políticas de glasnost y perestroika, pero provocó divisiones en la Unión Soviética que finalmente se disolvieron oficialmente el 26 de diciembre de 1991 después del fallido intento de golpe de Estado en agosto. Los derechos y obligaciones de este Estado fueron luego continuados por la Federación Rusa. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 26 de diciembre de 2004, un terremoto en Aceh que causó un tsunami. Aceh fue golpeado por un terremoto de magnitud 9.1 de escala Richter. El terremoto provocó una enorme ola de tsunami en Somalia, en el lado de este de África. Además, también afectó a varios países alrededor del Océano Índico. Solo en Aceh las bajas alcanzaron los 170.000. En varios otros países, el tsunami en Aceh mató a 50.000 personas, lo que elevó la cifra total de muertes a 220.000. El número de víctimas mortales se debió a la falta de disponibilidad de un sistema de alerta temprana contra tsunamis, por lo que los residentes no tuvieron tiempo de salvarse, aunque la brecha entre el momento del terremoto y tsunami llegó a varias horas. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy, presentado por Borges Chaman.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy toma el título La industria manufacturera es el pilar del impulso del valor de las exportaciones. El gobierno sigue intentando aumentar el valor de las exportaciones para mejorar la balanza comercial en medio de la incertidumbre sobre las condiciones económicas mundiales. En este caso, la industria manufacturera será un sector en el que se confiará para contribuir a fortalecer aún más la estructura de la economía nacional. El ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, en Jakarta el lunes dijo que actualmente la exportación de productos manufacturados contribuyó con el 72,28% del total de las exportaciones nacionales. Esto demuestra que la industria manufacturera nacional es capaz de competir globalmente. El Ministerio de Industria señala que el valor de las exportaciones de productos manufacturados continúa aumentando cada año. A partir de diciembre de 2018 fue capaz de penetrar 130,74 mil millones de dólares, un aumento de 4.51%. Según Erlangga, en un esfuerzo por fomentar un aumento de las exportaciones de la industria manufacturera, se necesitan medidas para estimular la inversión o la expansión. Para aumentar la capacidad industrial se necesita una inversión adicional para la expansión de negocio. A partir de diciembre de 2018, se estima que la inversión en la industria no petrolera y de gas alcanzará los 226 billones de rupias. Además del crecimiento de la población industrial, la inversión puede profundizar la estructura industrial doméstica, actuando así como una sustitución de importaciones. De estos logros, la fuerza laboral total en el sector industrial ha sido absorbida por 18,25 millones de personas. Por lo tanto, el gobierno continúa diseñando políticas para proporcionar incentivos fiscales más atractivos, de modo que pueda estimular el clima de negocios. Uno de los esfuerzos estratégicos es aumentar la productividad de los vehículos sedán porque está en línea con la demanda actual del mercado de exportación. Mercados potenciales para las exportaciones de sedanes, por ejemplo, a Australia. Las oportunidades alcanzaron los 1,3 millones de unidades. Mientras tanto, el número de envíos de vehículos de cuatro ruedas indonesias al exterior hasta la fecha es de 200.000 unidades por año. Erlangga agregó que algunas industrias automotrices pueden exportar cuando hay inversiones que impulsan la industria, lo que da como resultado productos competitivos. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de La Belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.tvnews.id y también en frecuencia onda corta 3325 kHz. Hoy les presento la tradición de Kebu. Que manténganse en sintonía. Oyentes, el 28 de octubre, cientos de residentes de siete aldeas en la regencia de la regencia de Manggarai se reunieron en Muara Limbu, Lea Nangarawa, pueblo de Bamo, la ciudad de Komba, Manggarai del Oeste, Flores, Nusa Tenggara Oriental. Allí se reunieron para organizar la tradición de Kebu, la tradición de la tribu Lowa. Esta tradición comienza con la siembra de maíz en el borde del limbu o estanque Mbupu Lea y Mbupu Amu. Las semillas de maíz sembradas no son semillas de maíz ásperas, sino semillas de maíz que han sido trituradas. El maíz es sembrado por los heredores de tribu Lowa, que tienen todo el poder en la tradición de Kebu. Herederos que tienen todo el poder para llevar a cabo la tradición budista de los Lowas, solo de los descendientes de los primogénitos de la tribu Lowa. La tradición de Kebu no puede ser llevada a cabo por los descendientes de los hermanos menores en los descendientes de la tribu Lowa. Oyentes, cuando los heredores siembran maíz fino, pronuncia la oración en el lenguaje de la cavidad. Hablan el idioma tradicional Ringo y Kalerelian, Orolao Mojaju Orolao. Significa peces y diversas biotas en el estuario para salir de su escondite. La lengua indígena hablada pide la bendición del universo, creador del universo, y a los ancestros para que muchos peces y otras biotas en el estanque sean fácilmente capturados. Después de eso, las actividades comienzan a disponer de ndala tradicional o chal, que se usó específicamente en el ritual. Solo a los heredores de loba se les permite difundir ndala primero. Ndala adat está hecho de hilo, no de cuerda de nylon o cuerda de plástico. Se trata de un patrimonio de loba respetuoso con el medio ambiente. Después de eso, todos los residentes bajarán al estanque con sus redes para atrapar peces y otras biotas. Desafortunadamente, en este ritual, las mujeres embarazadas no pueden participar porque creen que no obtendrán ningún resultado. Las personas pueden ganar peces y otros datos personales solo hasta el mediodía. Oyentes, antes de que se llevara a cabo la tradición de Kebu, primero se llevan a cabo varios rituales tradicionales. El primer ritual tradicional fue realizado por Jaumerse o Mbarugendang en la tribu Lowa. Además, en Watu Nurung o ofrendas de piedras redonda bajo el ponange o árbol de tamarindo que no está lejos de la playa de Nangarawa. Ponange o árbol de tamarindo es un lugar que ha sido determinado por los ancestros de la tribu Lowa para llevar a cabo rituales tradicionales en un lugar abierto antes de dirigirse al estuario o estanque Mbupulea y Amum. En Ponange, la comunidad ofrece ofrendas como sirilima de betel, nuez de areca, galletas de maíz, pollo y maíz refinado a los antepasados y al universo. A continuación, los primeros herederos de la tribu Lowa plantaron una rama de madera alrededor de las piedras de ofrenda. Galletas de maíz se cuelgan en la madera. Poco después, los ancianos tradicionales de la tribu Lowa, a quienes se les ha encomendado, dicen las palabras para pedir la bendición de los antepasados en el universo y al Creador para bendecir el ritual de Kebu este año. Oyentes, se dice que el uso de maíz para sembrar en estanques en la tradición de Kebu es porque en tiempo antiguo se creía que había vivido miles de pollos convertidos en peces en el estanque. La historia mística detrás del incidente estuvo de acuerdo con un indicio de tribu Lowa en la región Nangarawa. La tradición de Kebu es una tradición respetuosa con el medio ambiente que pertenece a los Lowas. Esta tradición continúa siendo preservada por la comunidad local y se lleva a cabo cada 5 años. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de esta edición. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Encantado de poder reunirse de nuevo en Vamos a hablar el idioma indonesio, un programa que introduce el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de la radiodifusión exterior de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Selamat Hari Natal, o en español significa Feliz Navidad. Felicidades por participar. A continuación voy a dar el ejemplo de una conversación titulada Selamat Hari Natal, Feliz Navidad. Figuras Tony y Dinda. Escena de fondo, la casa de Joko. Situación de fondo, esto es Navidad. Endah, felicito a Tony.
Selamat Hari Natal, Tony.
Terima kasih, Endah. Ini adalah pengalaman pertama saya merayakan Natal di luar negeri.
Oh iya?
Iya.
Bagaimana rasanya?
Saya pikir sama saja. Ada banyak hiasan Natal di mall, seperti pohon cemara yang dihias.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, que significa Feliz Navidad. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal significa en español Feliz Navidad. Pengalaman. Pengalaman significa en español la experiencia. Merayakan Natal. Merayakan Natal significa en español celebrar la Navidad. Pohon Natal, pohon Natal significa en español el árbol de Navidad. Hiasan Natal significa en español la decoración navideña. Ini adalah pengalaman pertama saya merayakan Natal di luar negeri. Ini adalah pengalaman pertama saya merayakan Natal di luar negeri. Significa en español, esta es mi primera experiencia celebrando la Navidad en el extranjero. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Significa en español, ¿cómo se siente? Saya pikir sama saja. Saya pikir sama saja. Significa en español, yo pienso lo mismo. Ada banyak hiasan Natal di mall, seperti pohon cemara yang dihias. Ada banyak hiasan Natal di mall, seperti pohon cemara yang dihias. Significa en español, hay muchas decoraciones navideñas en el centro comercial, como pinos decorados. Material. Has aprendido a decir felicitaciones en indonesio. Esta vez voy a dar algunos saludos para celebrar la navideña. Feliz Selamat Hari Natal, Feliz Navidad. Selamat merayakan Natal, Feliz Navidad. A veces hay personas que no mencionan la Navidad, solo dijo felices fiestas. Si desea desearte una Feliz Navidad y un nuevo año, pueden decir Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Luego, para compartir su primera experiencia, puede decir, esta es mi primera experiencia celebrando la Navidad en el extranjero. Otro ejemplo, esta es mi primera experiencia en el extranjero. Esta es mi primera experiencia decorando un árbol de Navidad. Antes de terminar el programa de Vamos a hablar el idioma indonesio, hoy para más detalles escuchamos el ejemplo de la de conversación una vez más.
Selamat Hari Natal, Tony.
Terima kasih, Enda. Ini adalah pengalaman pertama saya merayakan Natal di luar negeri.
Oh iya?
Iya.
Bagaimana rasanya?
Saya pikir sama saja. Ada banyak hiasan Natal di mall, seperti pohon cemara yang dihias.
Este fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentaré las canciones de Soundwave. La canción de apertura del mundo musical de esta edición es Satu Uno. Que sean felices ustedes de escucharla.
Tiba saat yang ku nanti bersamamu hingga mati. Semua mimpi yang ku cari kau wujudkan dalam hati. Ku serahkan seluruh jiwaku, ku terima kekuranganmu. Bagaimana kuatnya cintaku, ku berjanji padamu.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción llamada Satu, una, de Soundwave. La canción Satu, o una, se lanzó en octubre de 2017 y se encuentra en una posición suficientemente alta en las listas de país en ese momento. Las letras describen a dos personas que se han unido en matrimonio. La canción Satu, o una, se mencionó como una canción de boda para el personal de Soundwave, a saber, Rini Ulandari y Jevin Julian. Rini y Jevin han colaborado como Soundwave desde 2015 en un evento de búsqueda de talentos. Luego ambos decidieron casarse el 7 de mayo de 2017. Bueno, estimados oyentes aún de Soundwave, a continuación escucharemos la canción titulada Kisah Kita, nuestra historia. Que sean felices ustedes de escucharla. Estimados oyentes, así fue la canción titulada Kisah Kita, nuestra historia de Soundwave. Según Jevin Julian, la canción Kisah Kita, nuestra historia, cuenta la historia de una pareja de enamorados que se han recibido y están listos para entrar en la etapa del matrimonio. La canción Kisah Kita, Nuestra Historia, es una de las tres obras de Soundwave que ilustran el desarrollo de la relación de Rini y Yevin. Sin embargo, Soundwave no solo vende su relación para que la canción Kisah Nyata o Nuestra Historia pueda ser amada, porque Soundwave logró presentar letras románticas en EDM o música electrónica de baile que era fresca y fácil de escuchar. Tanto el personal de Soundwave ha demostrado cohesión desde que se formaron. Rini es conocida como el ganador de eventos de búsqueda de talentos y se centra en la música pop, mientras que Yevin es un DJ de J que está involucrado en la música electrónica y la caja de ritmos. Sin embargo, la diferencia en el flujo de música de Rini y Yevin no les impide mostrar siempre el máximo rendimiento. Bueno, estimados oyentes, terminamos el programa del mundo musical de la edición de Soundwave con dos canciones, Salah, Equivocado, y Tercera Boy, Lo que sea, chico. Felicitaciones por escucharlas y nos vemos en la próxima edición del mundo musical.
Selalu menantimu dua minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibaratnya hatiku sayang karena pikiranmu salah selama ini setiap kau tak datang sayang. Padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang
las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. Thank you.
percaya padamu lagi yang aku dengar sana sini kau punya janji lalu yang mana aku dia atau dia jadi bagaimana aku bingung yeah yang jelas
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.